temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con
nuestro espacio del otro lado del candidato. Venimos conociendo durante las últimas semanas y lo haremos hasta la próxima a los distintos candidatos a las principales dignidades en las elecciones del 7 de febrero en Ecuador. Esta mañana Gustavo Larrea es candidato a la presidencia de la República por Democracia. Sí, Gustavo, muchas gracias por acompañarnos en FM Mundo. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días. Ya le tenemos ya en pantalla.
Muchísimas gracias, Cristian. Un gusto dialogar contigo y saludos a los que nos escuchan y nos ven.
Gustavo, usted está ya plenamente recuperado del COVID-19, si no me equivoco es el primer candidato, el único candidato que se ha infectado del coronavirus hasta ahora. ¿Cómo está?
Bastante mejor, ya recuperado, tal vez no plenamente, hay de todas maneras rezagos desde la pandemia, pero ya en actividad plena.
Cuéntenos un poco la experiencia de haber tenido la noticia de que era positivo al coronavirus, ¿cómo fue?
Yo cada 3 semanas de campaña me retiro 3 días, me confino y luego de eso visito a mi esposa y mi hija, mi nieta, para cuidar la salud de ellas, especialmente de mi esposa María de Lourdes, tiene un problema de pulmonar complejo y si se contagia es muy grave para ella. Por lo tanto, en medio de esa acción ya me había hecho eso varias veces, probablemente, sí, cuatro hisopados PCR para ver si tenía. Y en la última salí positivo y desde el 18 del mes de diciembre, que se descubrió que estaba positivo, inicié el tratamiento de manera urgente. El médico consideró que era muy bueno que todavía no tenga los síntomas, eran muy leves los síntomas, y pude tener un tratamiento a tiempo, lo que evitó que vaya que no necesite, por ejemplo, ser internado ni que necesite oxígeno. Tuve una terapia y medicina que me permitieron salir y el día 7 de enero me dio el alta y a partir del 8 inicié mis actividades lentamente, despacio. El 9 participé en el debate, fue la primera acción que hice. Todavía en ese momento estaba con dolores y me faltaba un poco la respiración, pero poco a poco he ido mejorando, estoy mejor de salud,
Cristian. Qué bueno que sea mejor, me alegro, Gustavo. ¿Ha afectado esto a su campaña política?
De alguna manera sí, porque yo no inicié la campaña el 31 de diciembre, tuve que recién iniciarla en el debate el 9 de enero, y el 11 en una rueda de prensa y caravana en la ciudad de Quito. Y claro, me retrasó la agenda de visita a provincias, hoy la estoy cumpliendo, hoy estoy en la ciudad de Guayaquil haciendo agenda acá, y cumpliré hasta el día 4 de enero con una agenda de visitas a las provincias del país.
Quisiera comenzar también preguntándole a usted cuál es su opinión acerca del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. ¿Debe renunciar? ¿Hay una indignación generalizada en toda la población debido a las informaciones que se han conocido en las últimas horas de que habría favorecido a personas cercanas, a familiares con las vacunas contra el COVID? ¿Qué opina?
Penoso, porque un funcionario público debe anteponer sus intereses personales y familiares sobre el interés general, el interés colectivo. Y por lo tanto, pues creo que lo mejor que puede hacer él para el país y para él mismo es renunciar al cargo de ministro de Salud.
Sin embargo, el día de hoy la secretaria de Comunicación, Caridad Vela, respondió sobre el respaldo del presidente de Ecuador con el ministro y dijo 100% el presidente y todo el gabinete, respondió de manera tajante la secretaria en una entrevista radial. ¿Es una equivocación más de Moreno?
Yo creo que es una cosa es la solidaridad que puede tener el presidente y su gabinete con el ministro, y otra es la realidad. La realidad es que no es sostenible que un funcionario público privilegie intereses familiares y personales sobre el interés común. Por lo tanto, lo más saludable para el país no es ni siquiera que le piden la renuncia, sino que él renuncie por ética.
¿Un juicio político podría ser posible?
Eventualmente sí, podría ser posible. Nosotros no tenemos una fuerza parlamentaria, por eso no me pronuncio sobre eso. Pero sí sobre el hecho de que la política es la expresión de la ética, la política sana, no la politiquería ni la corrupción. Es la expresión de la ética pública. Política viene de ética, es la ética común. Y por lo tanto no es admisible, simplemente él debe renunciar le hará bien a él y nos hace bien a la ciudadanía. Hay que tener gestos de éticos en el país.
¿Ha sido mal manejada la pandemia estos 10 meses en nuestro país, Gustavo?
Creo que ha tenido muchas limitaciones. Yo creo que ha tenido un manejo, diría, sin sentido de urgencia. Al comienzo de la pandemia se habló de que iba a haber apoyo de las redes sociales y que cualquier persona contagiada, todo su círculo iba a ser enterado a través del uso de inteligencia artificial, cuestión que no sucedió, y para la trazabilidad del virus. Y eso no ayudó a detener el virus. Creo que de todas maneras no se le puede culpar tampoco de la tragedia al gobierno, es una tragedia mundial, pero sí le ha faltado sentido de urgencia. El hecho de haber empezado la vacunación con apenas 8.000 dosis, uno puede decir la parte positiva para ver no solo la mitad del vaso vacío, sino también ver que ese es un paso positivo. Pero, es decir, la urgencia debe implicar y debió implicar la adquisición masiva de vacunas y un plan mucho más audaz, un sentido de urgencia mayor, y creo que ese sentido de urgencia no hubo en la autoridad de salud.
Desde hace muchos años atrás usted fue muy amigo del presidente Lenín Moreno. ¿Lo sigue siendo, Gustavo?
Yo respeto la amistad, pero no me meto en las cosas que no me competen. Yo no resuelvo la vida de mis amigos. Cada amigo, cada amiga hace de su vida. Eventualmente puedo dar un consejo cuando me piden, pero cuando no me piden nunca lo he hecho, nunca me he metido en la vida de mis amigos. Las decisiones que ha adoptado el presidente son de responsabilidad de él y de su equipo de gobierno. Yo no he participado en esas decisiones. Lamento que el gobierno no haya tenido el sentido de urgencia para impulsar una reforma económica, para impulsar una reforma al sistema sanitario, al sistema educativo, que están atrasadas. Incluso una reforma a la lucha contra la corrupción, la ley de corrupción, es la pandemia, es el COVID de la pandemia de la corrupción. Por lo tanto, creo que esas reformas debieron hacerse y no se las hicieron. Pero las decisiones que su gobierno ha tomado son decisiones, algunas de ellas las he criticado de manera pública, porque considero que les ha faltado sentido de urgencia y sensatez.
¿Sigue teniendo contacto con el actual presidente? ¿Le ha dado consejos últimamente, Gustavo?
Muy eventualmente. No, yo no le he dado consejos. Ese no es el tipo de relación que tengo con él. Es un tipo de relación distinta. No es la de consejero, no es la de asesor político, ni mucho menos. Por lo tanto, no he tenido en los 3 años, ya casi 4 años de gobierno, ese tipo de relación. Lo que sí, cuando el presidente inició su gobierno, yo planteé de manera pública la necesidad de una consulta popular, no fui el único, fueron otros sectores también, y él recogió esa idea e impulsó la consulta, y yo apoyé esa consulta. Coincidí en esa acción para eliminar la ley de plusvalía, la reelección indefinida, para no tener minería en fuentes de agua, parques nacionales y áreas de reserva. Y esa consulta fue aprobada mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano.
¿Cómo calificaría a este gobierno que está por terminar en el mes de mayo?
Con muchos déficits. Le ha tocado también una situación muy compleja y difícil como la pandemia que le ha pasado factura. Le ha faltado, como les dije, sentido de urgencia. Impulsar cambios del país, necesitaba cambios en materia económica de manera urgente y no se lo hizo. Y creo que su calificación la da a la ciudadanía. Yo siempre le deseé a él lo mejor y le deseo que termine su gobierno de la mejor manera.
Lastimosamente con la popularidad muy baja, con su credibilidad casi en los suelos, Gustavo.
Así es, sí. Yo creo que el gobierno ha perdido mucho en no ejecutar políticas que en definitiva le acerquen a la ciudadanía. Al contrario, yo creo que la han alejado de la ciudadanía.
Conversamos con Gustavo Larrea, candidato por Democracia Sí. Gustavo, ¿cuál fue el fondo de su separación con el expresidente Rafael Correa? Se especulaba mucho, pero usted cuéntenos esta mañana la verdad. ¿Qué mismo pasó?
Discrepancias que se dieron con el presidente en el transcurso del segundo año de gobierno, que empezaron al final del primer año de gobierno con el caso Dayuma, donde el presidente quiso que yo desalojara y reprimiera a quienes estaban en esa protesta. En una protesta legítima, porque la gente estaba protestando porque se había parado la construcción, no se les había pagado por la construcción de una vía ahí cerca de Dayuma. Y este pago no lo había hecho la contratista porque el Ministerio de Finanzas no había hecho el pago. Y yo gestioné el pago, y consideré que lo que había que hacer era eso, gestionar el pago y resolver el conflicto. El presidente consideró que no, que había que desalojar a la población. Yo no lo hice, renuncié y salí del Ministerio de Gobierno por esa razón. Quien desalojó a la gente de Ayuma fue el ministro que me reemplazó, que el ministro Bustamante. Yo no intervine en eso porque yo soy respetuoso de los derechos humanos y creo que lo que hay que hacer es dialogar y resolver conflictos y no reprimirlos, resolverlos realmente. Y ahí empezó el distanciamiento, pero en el año se fue profundizando en otras materias, como materia de política económica. El primer año se había fortalecido la Corporación Financiera Nacional y la idea de una revolución productiva era apoyar a los productores del campo y la ciudad, pero el segundo año se cambió de objetivo.
Estamos conversando esta mañana con Gustavo Larrea, candidato por Democracia Sí a la presidencia de la República. Tenemos también algunas preguntas que nos están llegando a través de nuestro WhatsApp, el 098-999-9819. 098-999-9819. Parece que tenemos algún pequeño problema con la comunicación. Vamos a volver a hacerla rápidamente para seguir conversando con nuestro invitado. Acá nos dicen, Arauz también estuvo enfermo, sí, y tienen toda la razón, mil disculpas por ese lapsus, el candidato Arauz estuvo también infectado con COVID-19. Tenemos ya nuevamente con nosotros a Gustavo Larrea. Gustavo, qué pena, se cortó la comunicación, ya lo tenemos nuevamente con nosotros. ¿Es actualmente enemigo de Rafael Correa? ¿Lo considera como un enemigo? ¿Simplemente hay un distanciamiento?
Y diría un rival político. Yo salí del gobierno por eso y porque posteriormente le metió la mano a la justicia, convocó la consulta popular para meter la mano a la justicia, y yo me opuse, dirigí la campaña, esta vez no, señor prepotente, fue una campaña dura, finalmente la diferencia de votación llegó a ser de menos de un punto a favor del sí, lamentablemente perdimos con el no con una pequeña diferencia, y el distanciamiento se convirtió en ruptura, desde luego. Yo soy crítico de un proyecto autoritario, y por eso pasé a la oposición, y un proyecto además que ha demostrado que estuvo involucrado en casos de corrupción. En este sentido, pues mi distanciamiento con el régimen empezó públicamente el año 2009, enero del año 2009, han pasado ya 12 años de eso, y desde luego yo pasé a la oposición con un gobierno que además fue violador de derechos humanos.
¿Se arrepiente de haber sido uno de los fundadores de Alianza País y hasta de cierta manera haber empujado a Rafael Correa para que sea presidente de la República y esté en el poder por aproximadamente 10 años?
A ver, yo en el inicio de ese proceso lo que se sintetizó es un anhelo de cambio en el país, de cambio democrático para ampliar las libertades, los derechos ciudadanos, para impulsar el desarrollo económico, la inclusión social, la justicia social. Yo no traicioné esos sueños, yo sigo soñando en un país que logre el desarrollo económico con justicia y con equidad. Y quien traicionó esos anhelos, quien habló de revolución de la justicia para tener una justicia independiente y terminó controlando la justicia, fue él. Quien habló de una revolución, hablamos de una revolución productiva y traicionó ese anhelo de apoyar la producción y multiplicar la producción para lograr el desarrollo económico, fue él. Quien habló de una revolución ética, hablamos de una revolución ética y terminó siendo el gobierno probablemente más corrupto de la historia, es ese gobierno y no yo. Yo sigo con los sueños y esperanzas de un cambio de verdad, de un cambio para que nuestro país se constituya un país con desarrollo económico, con agroindustria sólida, que multipliquemos las exportaciones, que multipliquemos el empleo, que fortalezcamos el emprendimiento, que tengamos una educación de calidad, pero vinculada a la realidad cultural, ambiental y productiva de cada cantón del país. Por lo tanto, creo que él traicionó esos anhelos de cambio, no lo hice yo.
Gustavo, su presencia política ha sido permanente en el Ecuador durante muchas décadas. ¿Usted fue de la izquierda luchadora en su juventud, Gustavo?
Sí, yo participé en la lucha contra la dictadura militar por la democracia y el respeto a los derechos humanos. Cuando pintábamos las calles de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, de Puerto Viejo, democracia sí, dictadura no.
¿Cuáles han sido los mayores aportes de Gustavo Larrea con tantos años en la política y donde ha ocupado también importantes cargos hasta ahora?
Yo creo que haber estado permanentemente luchando por los derechos de la ciudadanía, por la inclusión social, trabajé intensamente en educación, el primer colegio quichua castellano, fui parte de ese hermoso proyecto, para que los jóvenes y los niños puedan estudiar en su lengua materna. Participé activamente en el Colegio Solidaridad como rector, en un colegio dirigido a población urbano marginal de Guayaquil y Quito, y me siento orgulloso de eso. Gané el Premio Mundial de Derechos Humanos, el Premio Internacional, más que mundial, otorgado por el gobierno de Francia en el año 2002, por mi lucha por el reconocimiento de los pueblos indígenas amazónicos y por la preservación de la Amazonía como pulmón de la humanidad. Y en ese sentido, pues también ese es un logro importante. El haber promovido y apoyado leyes como la Ley contra la Violencia a la Mujer, que ahora va a ser necesario una nueva ley más completa. El Movimiento de Mujeres plantea un proyecto de ese tipo al que yo apoyaré. En esa línea, creo que la lucha por la inclusión social y por la plena respeto a los derechos de los ciudadanos ha sido mi vida misma.
¿Se siente satisfecho de todo lo logrado hasta ahora, Gustavo?
Son pasos importantes dados, todavía hay muchos más que dar. La lucha por vivir con un medio ambiente sano, las dos ideologías que predominaron en el mundo en el siglo XX fueron el liberalismo y el marxismo, y las dos plantearon la dominación del hombre sobre la naturaleza. Tenemos que ir a una nueva visión de armonía con la naturaleza, y creo que ese es un campo de lucha y muy importante, porque el calentamiento global nos hace ver el peligro mismo de desaparecer la vida en el planeta.
Gustavo, ¿cómo sacar a Ecuador del abismo? Vivimos unas circunstancias realmente complicadas.
Así es, Cristian. Creo que la prioridad debe ser la vacunación masiva, inmunizar a la población ecuatoriana.
Pero a este paso no lo vamos a lograr nunca, Gustavo. Miren ustedes, acaban de traer 800 vacunas y se están poniendo entre los panas.
Sí, eso es una tontería. 8.000 vacunas son absolutamente insuficientes, pero eso no quiere decir que no haya que hacer. Si el 24 de mayo yo soy presidente de la República, la prioridad uno será la vacunación masiva, porque es la mejor política sanitaria, la mejor política social y la mejor política económica para la reactivación del país, la reactivación en todos los sentidos. Creo que esa es la prioridad más importante. Lo segundo es recuperar las 700.000 fuentes de trabajo, los micro, pequeños, medianos y grandes emprendimientos, empresas del país que cerraron o quebraron en la pandemia y que requieren crédito barato, que requieren crédito de baja tasa de interés, de largo plazo. Creo que hay que construir un fondo de reactivación económica del país con los recursos que hoy tiene la banca pública, pero no solo con esos recursos, con la colaboración de la banca privada también, desde luego, y con fondos de la cooperación internacional, fondos de los bancos multilaterales y los bancos estatales y privados del mundo, para poder reactivar la economía, devolverle a la gente el empleo y devolverle las empresas a la gente para que podamos seguir una línea de desarrollo económico. Por lo tanto, esa es una prioridad también, una prioridad, porque de lo contrario, lo que tenemos es más pobreza, más inseguridad, más hambre en el país.
Gustavo, ¿podrá levantarse el Ecuador en el corto tiempo y encontrar nuevamente su rumbo?
Sí, este es un país que ha salido de grandes crisis. Yo me recuerdo la crisis del 2000 con la dolarización, y no por la dolarización, sino por la devaluación monetaria que fue brutal, de 5 a 25 mil sucres, la gente perdió sus ahorros, el feriado bancario, fue muy duro, y logramos salir. Vamos a salir de esta, pero vamos a salir sumando esfuerzos, con sensatez, con sentido de urgencia. Esta casa común para todos nosotros, que es el Ecuador, requiere que todos arrimemos el hombro, que todos colaboremos para salir adelante.
No sé si me da risa o pena, nos da a los ecuatorianos ver una papeleta tan extensa con 16 candidatos. ¿Hacen falta reformas realmente ejemplares, reformas grandes al sistema electoral en nuestro país? No podemos seguir así. Esto ya parece que se fue de las manos, Gustavo.
Sí, Cristian, pero no solo reformas, sino aplicación de la ley. Si usted se recuerda, Cristian, cuando se inicia el proceso, se plantea que las organizaciones hagan primarias en el mes de agosto y se pone una fecha límite, que eran los primeros días de septiembre. Que los candidatos acepten las candidaturas, segunda acción. Y tercero, que se inscriban personalísimamente, así decía el reglamento y la ley. Resulta que se cierra el proceso electoral y se inscribe 7 candidaturas fuera de los tiempos de ley. Es decir, manipulación de los organismos electorales que hizo que tengamos una paleta gigantesca. Manipulación política de algunos interesados en que haya más candidatos. Es decir, un absurdo. Hay que hacer una reforma profunda de la ley, desde luego que sí. Del código de la democracia. Necesitamos un código de la democracia en serio. Fuerzas políticas que no llegan a tener sino el 1, 1.5% de la votación en 2, 3 periodos consecutivos y siguen apareciendo como partidos políticos o movimientos políticos cuando no cumplen los requisitos de ley. Tienen que ser eliminados. Las fuerzas políticas, de acuerdo a la ley actual, tienen que sacar un mínimo del 4% en 2 periodos electorales consecutivos. Y eso no lo cumplen la mayoría de las organizaciones que presentaron candidatos.
¿No se siente hasta cierto punto incómodo con algunos candidatos que dejan mucho, mucho que desear, Gustavo?
Sí, yo creo que es una incomodidad del país en general. Es decir, no es suficiente querer ser candidato. Se requiere conocer el país, tener experiencia, saber qué pasa en lo social, en lo económico, en la estructura del Estado mismo. Y creo que sí, hay mucho que desear. Por eso, esa reforma hay que impulsarla y hay que hacerla en el próximo periodo legislativo en un gran acuerdo de las fuerzas políticas del país, que las hay. Hay fuerzas que, más allá de su ideología, tienen respaldo y apoyo popular, existen, y por lo tanto esas fuerzas se expresarán en las urnas con absoluta claridad el 7 de febrero.
¿Qué piensa cuando alguien le pregunta sobre Angostura, Gustavo?
Que fui víctima de una campaña sucia, y una campaña que afectó, me afectó a mí, a mi familia, que fui perseguido, y que en ese sentido cada día se aclaran las cosas. Por ejemplo, se dice, algún medio dijo que la Fiscalía Colombiana inició un proceso de indagación contra Gustavo Larrea, y así fue, pero la propia Fiscalía Colombiana lo desechó, porque no solo no encontró pruebas, sino que encontró pruebas falsas contra mí. Una computadora con un documento introducido 2 días después del bombardeo de Angostura que intentaba implicarme a mí. Una fotografía supuesta mía con un dirigente guerrillero que el propio diario El Tiempo la publicó en primera plana y al día siguiente el propio diario la desmintió porque quien estaba en la foto era el periodista argentino Patricio Echegaray. Es decir, campaña sucia. Yo he sido víctima de una campaña sucia. Pero claro, la verdad siempre sale a la luz y poco a poco he recuperado credibilidad, imagen. Yo he sido un defensor de la paz, de los derechos humanos toda mi vida y lo seguiré siendo hasta el último aliento de mi vida.
Si la política es tan sucia, y hay estas campañas sucias también, como usted señala, ¿por qué seguir en la política tanto tiempo, toda la vida en su caso, Gustavo?
Cristian, por convicción. Yo me acuerdo, yo era muy joven y América Latina vivía una tragedia gigante. Miles de desaparecidos, cientos de miles de desaparecidos, torturados, asesinados, millones de exilados. Solo 3 democracias en América Latina, México, Venezuela y Colombia, en esa época. Hasta que logramos que la dictadura militar ecuatoriana convoque elecciones y el Ecuador inicie un proceso democrático. En ese contexto terrible que vivía Latinoamérica en general, porque no es solo el Cono Sur, era Centroamérica con dictaduras feroces. Hay una canción de León Gieco que recrea lo que a mí me pasó. Solo le pido a Dios que no me haga indiferente, que me conmueva frente a la injusticia. Y eso determinó mi vida. Yo participo en esto por convicción, no lo hago por ocupar un puesto público. Lo hago porque creo que es necesario construir un futuro de dignidad, de respeto a la vida, de respeto a los derechos humanos, de democracia, de libertades, de desarrollo económico con inclusión social. Y esos problemas me llevan a mí a un compromiso de vida. Por lo tanto, no hago política por ninguna otra razón que no sean convicciones profundas.
La mayoría de las encuestas le ponen arriba y con un porcentaje muy, pero muy importante, Andrés Arauz. ¿Ha tenido usted la oportunidad de hacer un análisis de este candidato respaldado 100% por el expresidente Correa, por el correísmo? ¿Qué opina usted de Arauz?
Creo que es una candidatura populista, demagógica, con propuestas que lo que buscan es el voto, pero no un compromiso para sacar al país adelante. Por lo tanto, es una candidatura además inscrita fuera de tiempo.
¿Es ilegal? Ahí, ¿es ilegal?
Digamos, es inscrita fuera de tiempo. La ilegalidad y la legalidad lo determinaron ya las autoridades y legalizaron su candidatura, lamentablemente. Pero es un candidato que corre. Pero creo que hay una matriz de opinión de algunas encuestadoras que lo tratan de poner incluso primero. Yo creo que eso es una mentira. Yo creo que lo que aquí hay es un intento de generar una falsa polarización. Esa polarización lo veremos en las urnas. Yo creo que las encuestas volverán a equivocarse como lo se han equivocado muchas veces. Tal vez porque las matrices de investigación están mal elaboradas o porque hay deliberada manera de manipular o intentar manipular un proceso electoral. Creo que en este sentido la candidatura y las candidaturas en general tenemos que enfrentar la voluntad popular que se expresará con claridad el 7 de febrero. No hay ganadores todavía. Una encuesta puede ser una fotografía cuando está bien hecha de la realidad del momento, pero es en las urnas donde el país elegirá el futuro. Y creo que será un futuro para salir de la crisis, no será un futuro para hundirnos más.
¿Qué pasaría con Ecuador si gana Arauz?
Y si no creo que gane Arauz, yo creo que ese es un escenario irreal, yo creo que es un escenario montado, no creo que tenga ninguna posibilidad de ganar. Más del 70% de los ecuatorianos rechazamos al gobierno autoritario, corrupto y violador de derechos humanos del expresidente Correa.
¿Por qué deberían votar los ecuatorianos por Gustavo Larrea?
Porque creo que es necesario un modelo de desarrollo económico, una autopista de desarrollo económico con justicia social e inclusión social. Porque tengo la experiencia, la capacidad para dirigir el Estado, no desde intereses particulares, sino desde el interés nacional.
En nuestro segmento, el otro lado del candidato, gracias a Produbanco, Grupo Promeri, que en esta mañana nos ha acompañado el candidato a la presidencia por democracia, sí, Gustavo Larrea, que siga recuperándose de buena manera. Gustavo, muchas gracias por haber estado con nosotros
gracias,
en esta
Cristian,
mañana.
Un abrazo fraterno.
Saludos, que pase gracias. Bien. Gracias a usted.